Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez el terrorismo. Ahora en Bamako, en Mali. Seguramente casi es lo de menos el lugar. Otra vez el terrorismo. Parece que no hay españoles, eso sí, entre los turistas y los empresarios que están todavía retenidos a esta hora en un hotel en Bamako. Pero seguimos con un ojo puesto allí, en Mali, y además seguimos con un ojo puesto y con toda la preocupación. Se habla de momento de al menos 3 muertos. Unos 80 rehenes habrían sido liberados, pero como digo siempre en estos casos, mucha cautela, toda la cautela del mundo todavía. Ese ataque de los terroristas llega, de hecho, al mismo tiempo en el que aquí estábamos en un debate con ese epicentro. Algunos sugerían la posibilidad de que el ejército español sustituyera allí, por ejemplo en Mali, al francés, para que de esa manera Francia pudiera centrarse en la lucha contra el yihadismo en otro punto, en Siria o en Irak. Ese era el debate, justo unas horas antes de este nuevo ataque de los terroristas. El gobierno, de hecho, ya ha desmentido esa posibilidad. Incluso ha desmentido que se haya llegado a valorar esa posibilidad. Lo ha desmentido además con toda la rotundidad de la que ha sido capaz el gobierno, tanto como que Rajoy ha llamado a los responsables de los partidos de la oposición. Estos días, por cierto, están hablando más que en los otros 4 años de la legislatura, que hoy se cumple, hoy hace 4 años que estábamos votando. Bueno, les ha llamado Rajoy a los responsables de los partidos de la oposición para decirle que eso de mandar soldados a África ni Francia lo ha pedido ni el gobierno lo ha pensado, que no se les ha pasado ni por la cabeza al gobierno mandar nosotros soldados a Francia, no, a Mali, no nos lo ha pedido Francia ni lo hemos pensado. La verdad es que intervenir directamente en esa zona, en África, es al menos, esto conviene saberlo, es al menos tan arriesgado como hacerlo en Siria o en Irak. Tácticamente es incluso más peligroso hacerlo en África. Eso me decía hace un rato un alto mando militar. Tácticamente incluso sería hasta más peligroso. Es más complicado tácticamente porque la orografía del terreno en África, las zonas de selva, por ejemplo, hacen imposible utilizar parte de la tecnología militar de la que disponemos. Tácticamente incluso más peligroso. En todo caso, en Irak, en Siria o en África, el riesgo de una intervención es muy alto. Pero ¿y si nos piden ayuda a nuestros socios? Digo yo que si nos piden ayuda, tendremos la obligación, la necesidad y también la capacidad de hacerlo. La obligación porque son socios y buenos y nos han ayudado también en la lucha contra el terrorismo. La necesidad porque en la lucha contra el terrorismo es que nos va nuestra forma de vida. Y la capacidad porque sabemos hacerlo. No podemos esperar que la lucha contra el terror nos salga gratis. Por doloroso que sea, tendremos que empezar por asumirlo. Por asumirlo, aunque haya unas elecciones de por medio. Ahora estamos en Mali. Luego está esa otra noticia que avanzaba a la 1:00 de mediodía nuestro jefe de economía, Joaquín Bizmanos, y que acaba de confirmar hace nada, hace tan solo unos minutos, el ministro de Hacienda. El primer tope, la primera gran pared al independentismo es con el dinero. El Estado le va a dar dinero a la Generalitat, pero ahora va a controlar en qué se lo gasta. Aquí lo fácil, hasta lo evidente, incluso lo preocupante, es preguntarse y preguntarse con muchos, muchos signos de exclamación. ¿Qué pasa? Que hasta ahora es que no se preguntaba ni en qué se lo gastaba, no se controlaba. Pues no, no se controlaba, es lo que hay. No era quien ponía el dinero quien decidía a quién se le daba primero ese dinero. Y no es lo mismo, no es ni parecido que el dinero se le dé primero a las farmacias, por ejemplo, o a los médicos, por ejemplo, que dárselo primero a TV3. ¿A qué es muy diferente? Pues eso ha cambiado. Ya se sabe, aquello de nunca es tarde. Otra cosa es ver si la dicha de que los independentistas vean la luz llega o no llega. Es viernes, es 20 de noviembre. Están pasando más cosas que repasamos con Lourdes Mate y con Eva Revenga. El ministro del Interior pide la creación de una agencia europea de inteligencia.
Para que la Unión Europea se convierta en un sujeto jurídico y político digno de tal nombre, en la reunión extraordinaria de los ministros europeos de Interior y Justicia, Fernández Díaz ha asegurado que el intercambio de información en la lucha contra el terrorismo es de vital importancia.
Hay una conciencia general en el que el intercambio de información es absolutamente vital para que seamos lo más eficaces posibles frente a una amenaza que todos compartimos.
Felipe VI y Abdalá de Jordania abordan el terrorismo yihadista yihadista.
Ambos monarcas se han reunido hoy en Zarzuela, donde han hablado de los últimos atentados de París y Mali. Posteriormente han visitado las instalaciones de Airbus en Getafe. Un almuerzo en el Palacio Real pone a esta hora punto y final a la visita a España de los reyes jordanos.
La Conferencia Episcopal Española pide coherencia en la lucha contra el terrorismo.
Su portavoz Gil Tamayo ha asegurado que no podemos invocar la paz y al mismo tiempo permitir la venta de armas. Los obispos han manifestado su cercanía con las víctimas y han advertido del peligro de los radicalismos.
Está, por una parte, el laicismo, que quiere excluir el hecho religioso de la vida social y pública como si no existiera. Pero, por otra parte, otro de los peligros contra la paz está en los fundamentalismos.
Naciones Unidas denuncia restricciones fronterizas para refugiados en los Balcanes.
Solo se permite la entrada de sirios, iraquíes y afganos. Miles de personas permanecen en la frontera de Grecia sin poder avanzar y en medio de bajas temperaturas que suponen un riesgo adicional, particularmente para los niños.
La patronal COE alerta sobre la repercusión económica de los atentados yihadistas.
Su presidente Juan Rosell reconoce que la inseguridad y el temor a nuevos ataques se dejará notar en la evolución de la economía mundial.
Es un tema peligroso y es un tema que afecta a la estabilidad y, por supuesto, que va a afectar a la economía. No solamente la economía de donde les toque, sino la economía global.
El Banco Central Europeo tomará medidas para subir la inflación.
Mario Draghi ha asegurado que hará todo lo que debe para subir la inflación lo antes posible si en diciembre la trayectoria de la política monetaria es insuficiente para lograr sus objetivos.
Si llegamos a la conclusión de que los riesgos para el objetivo de estabilidad de precios está sesgado a la baja, utilizaremos todos los instrumentos disponibles en nuestro mandato.
Volkswagen reduce sus inversiones.
El fabricante automovilístico alemán ha informado hoy de que invertirá 12.000 millones de euros en 2016, 1.000 millones menos de lo que preveía por la manipulación de las emisiones de los coches.
El Círculo de Economía pide a un gobierno catalán que respete la ley o nuevas elecciones.
El grupo empresarial considera urgente corregir el rumbo de la política catalana ante el riesgo de una seria fractura social. Sobre Cataluña hablaba hoy en Herrera en COPE el líder socialista Miquel Iceta.
Cataluña lo que necesita es estabilidad política, un gobierno serio y capacidad de negociar. Un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP presidido por Mas no puede garantizar ninguna de estas tres cosas.
El padre de Juan Carlos Monedero en las listas de Vox al Congreso.
Salvador Monedero cierra la candidatura por Madrid para las elecciones del 20 de diciembre en la que también está Carmen Lomana. El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera al padre del fundador de Podemos como un hombre trabajador, bueno y sabio.
Y nuevo caso de ébola en Liberia.
País que estaba libre de la enfermedad desde septiembre. El afectado es un niño de 10 años que vive en un suburbio de la capital. Más de 11.000 personas han muerto en África Occidental hasta la fecha.
Que no estábamos avisados no lo podremos decir. Pues llevamos una semana advirtiendo que llega el invierno de repente. ¿Poder decir que no, Eva?
No puedo decir que no. se acabó el
¿No
veranillo.
¿No tenías otro momento que no fuera el fin de semana?
Ya, yo no tengo la
Ahora
culpa.
Ahora espera, lunes.
Tengo la culpa, se acabó el veranillo de San Martín. Lo siento mucho, pero se ha acabado. Solo nos queda hoy. Hay que disfrutar hoy del sol y de las buenas temperaturas, porque a partir de mañana vuelve la lluvia a la mitad norte. Lluvia que el domingo, además, se va a extender al litoral mediterráneo, andaluz y también a Baleares. Lo peor, bajada significativa de las temperaturas el sábado y más frío aún el domingo, cuando la cota de nieve bajará incluso hasta los 600 metros en Pirineos y a los 800 en la cordillera Cantábrica, cabecera del Ebro, zona centro y cordillera Ibérica.
¿Qué entendemos por bajada significativa? Unos 10 grados menos, ¿no?
Aproximadamente, de aquí al domingo.
Fresquito, fresquito. Gracias, Eva.
A ti.
Tenemos que hablar hoy de los niños que son las víctimas predilectas de la desigualdad. Ese es el mensaje de la ONU hoy que se celebra el Día Internacional del Niño. 59 millones de niños no pueden ir a la escuela. 15 millones de niños, en este caso de niñas, son casadas antes de la mayoría de edad. Y uno de cada cinco niños sufre maltrato en el hogar. Hay mucho todavía por mejorar en este Día Mundial del Niño. Carmela Vallán.
Los niños son ilusión, imaginación, creatividad, futuro. Hoy es su día y también la ocasión de recordar que para muchos no hay sueños, sino lucha por sobrevivir, por comer algo cada día, por poder aprender, por no ver violados sus derechos. Es el caso de los niños refugiados y llaman a la puerta de Europa. Tomás Jiménez es profesor del Máster de Derechos Humanos en la Universidad Oberta de Cataluña.
Esos 30 millones que son niños menores de 18 años, bueno, pues están en una condición extrema de privación, ya no solo de condiciones materiales de vida, sino sobre todo de sus derechos.
Según UNICEF, solo el 8% de los niños viven en países con leyes que les protegen del castigo corporal. Además, 6 millones de niños morirán este año antes de los 5 años por causas evitables si el mundo fuera justo.
Son ya las 3 menos 20. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
La fotocopiadora no tiene papel. Se apagó el ordenador y no salvaste la presentación de 107 páginas. Y la moqueta va a darte calambre en 3, 2, 1.
¡Ay! No podemos prevenirte de todas las incidencias, pero sí cuando conduces.
Bici a 30 metros.
Comobity es la app de la DGT que informa a los conductores de obras, obstáculos o cambios climáticos y advierte de la presencia de bicis o peatones. Comobity, comunidad y movilidad nunca estuvieron tan cerca. Descárgala gratis. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora vamos con esa noticia que ha adelantado la cadena COPE a la una del mediodía. El gobierno se pone serio y va a controlar en qué se gasta la Generalitat el dinero que recibe del fondo para proveedores. Antes, tenemos todavía un acto terrorista ahora mismo, por desgracia, en marcha. Es el terror yihadista que se ha trasladado en concreto hoy a Mali. En su capital, en Bamako, un grupo de hombres armados asaltaba un hotel del centro de la ciudad y han tomado todavía a decenas de rehenes. Algunos podrían haber sido liberados si conocían el Corán, eran liberados. Horas después, las fuerzas malienses han asaltado el hotel y han conseguido, al parecer, la libertad de unas 80 personas. Hay al menos 3 muertos hasta ahora. Dentro del edificio parece que todavía quedan varios rehenes. Se habla incluso de más de un centenar de rehenes. En todo caso, vamos a buscar la última hora. Lo hacemos con nuestra corresponsal en la zona, con Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, parece que las fuerzas malienses hasta ahora intentan negociar con el grupo armado, supuestamente de naturaleza yihadista, que mantiene a decenas de rehenes, como decía, secuestrados a punta de Kalashnikov, el interior del Hotel Ramison, en Bamako, la capital de Mali, el barrio más pudiente de aquella capital. La mayoría son europeos, aunque también hay autóctonos. De hecho, 3 malienses han perdido la vida en este ataque. Fuentes oficiales aseguran que unos 80 rehenes ya han sido liberados. Son militares franceses, empleados de compañías aéreas y empresarios, pero también hay turcos, hay chinos y hay americanos. Desde la operación Serval, en 2013 liderada por Francia contra el terrorismo en el norte de Mali, los ataques armados han aumentado en toda aquella zona del país, en el norte, pero también en Bamako, en donde se produce el segundo ataque terrorista en este último año.
Bueno, en Mali, Bea, operan diferentes grupos armados, varios grupos armados, además de terroristas yihadistas que están de hecho aprovechando la desestabilización política del norte del país. Es claro. Todavía muy pronto, Bea, para preguntarse quién puede estar detrás de esta acción terrorista, pero en todo caso cuéntanos quiénes son los grupos y cuál es a día de hoy la situación de ese país, de Mali. ¿Quiénes son los grupos terroristas que actúan en esa zona?
Bueno, en estos momentos los grupos que operan en Mali son de dos tipos. Por una parte, los rebeldes árabes, los Tuareg, y de otras tribus o etnias que se enfrentan al gobierno de Bamako porque luchan por la independencia de la región de Azawad, lo que se conoce como el norte de Mali, y por otra parte, los grupos de naturaleza yihadista que fueron expulsados de las principales ciudades por las tropas francesas en 2013, pero siguen manteniendo posiciones en el desierto de aquel país, entre ellos los integrantes de la cativa de Mukhtar, un argelino que desde los años 90 se instala en el norte de Mali, el grupo del Movimiento por la Unidad, el Yihad en el África Occidental, el Muyao, que está constituido por árabes mauritanos y malienses, ACMI, la famosa franquicia de Al-Qaeda, que hoy por hoy apenas cuenta con vehículos y hombres, digamos que su bastón operacional se llama Ansar Dine, que lidera un mercenario Tuareg, Yazgali, y el último grupo, podríamos decir, que se creó recientemente, que está formado por la tribu Puls, que se llama Frente de Maceras. Imaginaos, todos luchan por lo mismo, poder a través de la violencia.
Gracias. Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en la zona. Gracias.
Gracias a vosotros.
Está también con nosotros nuestro jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que la Unión Europea allí en Mali tiene una misión militar en la que también hay aproximadamente un centenar de militares españoles, me decías, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es exactamente lo que están haciendo allí nuestros militares?
Sí, son alrededor de 110 los militares españoles que están allí desplegados en este país africano y participan en el adiestramiento del ejército maliense que combate a los yihadistas en el norte de su territorio. Parte de estos militares forman la unidad de protección a la fuerza, otros pertenecen a los equipos de entrenamiento de operaciones especiales y de artillería y morteros. La mayoría está en el campamento de Kulikoro, no en Bamako. Estos militares españoles no entran en combate con los yihadistas, solo se ocupan de adiestrar a los soldados malienses y no están interviniendo en este asalto del hotel donde están los rehenes.
Tenemos que explicar también, Manu, que el hotel Radisson Blue, que es donde ahora mismo hay varios rehenes, está considerado como el más seguro de Bamako. Está, de hecho, en una zona de lujo, siempre teniendo en la cabeza, cuando hablamos de lujo, que estamos refiriéndonos a Mali. Allí se encuentra, por ejemplo, también la embajada española. Por lo que sabemos hasta ahora, por lo que nos dice Manu, de momento no hay españoles entre los rehenes, ¿verdad?
Exactamente. El Ministerio de Exteriores lo que dice es que no tiene constancia de que haya españoles entre los rehenes del hotel asaltado en Bamako. Los servicios consulares de emergencia están activados tanto en Madrid como en la embajada de España, en la capital maliense. La embajada está en contacto con las autoridades locales haciendo un seguimiento de la situación. Ha advertido en un tuit de que se habían escuchado una explosión y tiros en el hotel y ha recomendado en ese tuit que no se circulara por la ciudad, y son más o menos unos 180 españoles en total los que están viviendo en Mali.
Bueno, gracias Manu. Manuel Ángel Gómez, nuestro jefe de Internacional. Recuerdo, por tanto, soldados franceses están desplegados en Mali y además están en zonas de combate, en operaciones de combate. Alemania se ofreció ayer mismo a sustituir a Francia en ese país, en Mali, para que pueda incrementar sus efectivos en la lucha contra los terroristas del Daesh. Y en las últimas horas, poco antes de que los terroristas entraran en ese hotel, se hablaba también de que España podía haber hecho una oferta similar, es decir, ir a Mali, enviar al ejército español a Mali para sustituir en esas labores al francés. Sin embargo, el gobierno lo ha desmentido y lo ha desmentido con rotundidad. Abrimos líneas con el Palacio de la Moncloa. Ahí está María Daván.
Moncloa lo ha desmentido a través de un comunicado y el propio presidente del gobierno ha querido hacer lo mismo de manera telefónica con los diferentes líderes políticos. España no incrementará su misión en Mali. El tema no está encima de la mesa y la vicepresidenta se negaba a hablar, decía, en términos teóricos.
Esa hipótesis no está encima de la mesa. Ni se nos ha pedido ni la hemos ofrecido. Y en este punto, España, a lo largo de todo este tiempo, en estas cuestiones ha buscado y buscará la máxima coordinación y la máxima unidad. Y yo, desde luego, creo que eso es por lo que tenemos que trabajar.
Mariano Rajoy se ha comprometido ante los líderes políticos a informarles de cualquier petición o cambio que se vaya a producir, pero actuarán siempre, según la vicepresidenta, de manera prudente y equilibrada. Sáenz de Santamaría dejaba claro que España está involucrada en la coalición internacional contra el Daesh. Lo probaba con un mapa mundi en el que se detallaban todas las misiones en las que participan los 2.238 efectivos de nuestro país desplegados.
Francia. Bueno, en realidad el mundo entero mira hoy con preocupación a Mali, donde tienen soldados los franceses desplegados, y también a las investigaciones de la matanza del pasado viernes en París. Hoy se ha identificado el tercer cadáver del asalto a ese piso de Saint-Denis, así que vamos a volver a París. Corresponsal, Asunción Serena.
El fiscal ha confirmado la identificación formal de Hasna Ait Boulacem como uno de los tres terroristas fallecidos en el asalto este miércoles al apartamento que un grupo de terroristas ocupaba en Saint-Denis. Hasna Ait Boulacem, de 26 años, ha sido identificada gracias a sus huellas dactilares. Su pasaporte había sido encontrado en un bolso dentro del apartamento y la joven era prima de Abdelhamid Aboud, el organizador de los atentados de París, también fallecido durante este asalto y de quien hoy se ha sabido que aparecen las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del metro de París media hora después de los atentados, por lo que no se excluye que haya participado también directamente. Además, el fiscal ha confirmado que han encontrado otro cuerpo entre los escombros, numerosos escombros que provocó el asalto, y se habla de hasta, perdón, y todavía está en proceso de identificación esta persona. Y mientras tanto, la policía sigue acorralando a los yihadistas por toda Francia. Esta noche han procedido a nuevos registros y detenciones, con lo que suman ya 793 registros y 107 detenciones.
Mientras sigue trabajando sobre el terreno dentro de su propio país, Francia también pide una respuesta coordinada a la comunidad internacional, sobre todo a sus socios europeos, y quiere esa respuesta ya, porque estamos, dicen, en una situación de extrema urgencia en esta lucha contra el terrorismo. Los ministros están reunidos en Bruselas y dejan la puerta abierta a cambiar el Tratado de Schengen, de libre circulación por los países de la Unión Europea, que permite esa libre circulación, y también, decía el ministro del Interior español, la posibilidad de crear una agencia europea de inteligencia. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, hay acuerdo en que hay que reforzar la frontera exterior, saber registrar quién entra, quién sale de la Unión, sea o no ciudadano europeo, más controles, por tanto, que para el ministro francés de Interior, Cazeneuve, equivaldrían a cambiar Schengen. Antes de fin de año, la Comisión Europea tendría que presentar una propuesta.
Una propuesta de reforma del Código Frontera Schengen.
Una proposición de reforma al Código Schengen con el fin de permitir los controles sistemáticos y obligatorios en todas las fronteras exteriores y a todos los que entren. Cambio crucial, subraya. Los controles empezarían a aplicarse lo antes posible. Además, Bruselas también sugiere esa agencia europea de inteligencia que citabas, algo que ve con buenos ojos el español Fernández Díaz.
No tiene por qué no haber o cerrar las puertas a que avancemos en la creación de una agencia europea de inteligencia.
No obstante, admite el ministro que esa idea todavía es un embrión.
Y los obispos españoles han vuelto a condenar una vez más la violencia terrorista y han manifestado su cercanía a las víctimas y a sus familias. Amparo Latre.
José María Gil ha vuelto a condenar la violencia ante los atentados de París y ha querido mostrar su cercanía a las víctimas del ataque producido en Mali esta mañana. A los gobiernos e instituciones internacionales ha pedido coherencia para conseguir la paz.
Que hay también que ser coherentes en todos los ámbitos, es decir, no podemos estar invocando la paz y al mismo tiempo permitiendo la venta de armas.
El secretario de la Conferencia Episcopal también se ha referido a los riesgos que suponen tanto los fundamentalismos que intentan imponer un credo a la fuerza como el laicismo cuando pretende excluir el hecho religioso del ámbito público.
Ahora nos vamos hasta la Moncloa para explicar los detalles de esa noticia que avanzábamos aquí en la cadena COPE a la 1:00 p.m. El gobierno se pone serio y va a controlar en qué se gasta la Generalitat del dinero del Fondo para Proveedores.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones MAFRE. Infórmate en tu oficina MAFRE y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Naranjas de zumo, bolsa de 4 kilos, 3,96 €. El kilo sale a 99 céntimos.
Judías verdes extra, bolsa de 500 gramos, a 1,79 €. El kilo sale a 3,58 €.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo ha adelantado a la 1:00 p.m. nuestro jefe de economía. Hacienda asume el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña. ¿Asume el control y de qué manera? El Estado pagará directamente a los proveedores, pondrá también el orden de cobro y el gobierno catalán tendrá que presentar cada mes un certificado de en qué se ha gastado el dinero. Así que vamos a volver hasta la Moncloa. Vamos ya con esos detalles. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mismanos.
Lo venimos contando, sí, el gobierno impone condiciones especiales, específicas a Cataluña para recibir los fondos adicionales del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, los 3.034 millones de euros que le corresponde. Son casi el 40% del total. El motivo, la situación de riesgo para el interés general, según ha señalado el ministro de Hacienda. El objetivo de ese mayor control es claro, evitar que el dinero se destine a financiar la independencia, algo que garantizan no ha ocurrido hasta ahora. Entre las medidas, no habrá anticipos, el dinero se desembolsará directamente contra factura o vencimiento. Solo se pagarán los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad y educación. Cada mes, lo has comentado, la Generalitat tendrá que enviar un certificado de sus gastos. También habrá una mayor protección a los funcionarios del Estado. Se le ha preguntado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si esto supone la intervención de las cuentas de la Generalitat. Él lo ha negado.
El gobierno no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña ni de ninguna otra administración.
Sin embargo, José Luis, la realidad es que sí en la práctica, el gobierno interviene las cuentas de la Generalitat.
Sí, no será una intervención, digamos, estricta, formal de las cuentas de la Generalitat, pero efectivamente, como dice Joaquín Vizmanos, si no lo es, se le parece mucho. Bueno, en Cataluña, a la oposición no le sorprende esa noticia que ha adelantado la cadena COPE, que adelantaba nuestro compañero Joaquín Vizmanos. Eso sí, estamos ya empezando a recabar las primeras reacciones. Por ejemplo, creo entre los proveedores, vamos hasta Barcelona, Carlos Rosada.
Así es, las farmacias y el sector sociosanitario han recibido con satisfacción que les paguen las facturas pendientes, pero no han querido entrar en otro tipo de valoraciones. Cristina Contel es presidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas.
Celebramos la decisión que se ha tomado hoy, una decisión in extremis, pero que de alguna manera se haya autorizado, permitirá a nuestras entidades pues reconducir la grave situación en la que se encontraban y poder hacer frente a las nóminas de este mes de noviembre. La valoración es absolutamente positiva y agradecemos que se haya desencallado de alguna manera esta situación.
La Generalitat debe 330 millones a las farmacias y a las entidades sociosanitarias alrededor de los 2.000 millones.
Así pues, será el gobierno central y no la Generalitat quien decida quién cobra primero esas facturas, y los proveedores lo celebran. Seguramente con eso está dicho todo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Carretera de dos direcciones.
Sunny,
sol de cara.
Verano,
velocidad máxima de 60.
Summer,
el coche de delante acelera.
Coche,
curva a la derecha
car,
de visibilidad reducida.
No filter,
el coche disminuye
control,
la velocidad.
Tráfico,
pone los warnings.
Ball,
frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la noticia cultural de la semana que nos trae Abengoa con Virginia Areños.
La Fundación Focus Abengoa ha celebrado esta semana la 12ª edición de su tradicional escuela de barroco bajo el título Ciencia, Naturaleza y Arte en Tiempo de Barroco. Keith Christiansen, conservador del Metropolitan Museum de Nueva York, ha sido el encargado de la conferencia inaugural. El martes se celebró un concierto de órgano a cargo del padre José Enrique Ayarra, organista titular de la Fundación Focus Abengoa.
Desde sus inicios, la Fundación Focus Abengoa promueve la cultura artística y científica a nivel nacional e internacional, desarrollando tareas educativas, asistenciales e investigadoras. Descubre sus exposiciones, conferencias, conciertos y actividades. Fundación Focus Abengoa, contigo y con la cultura desde 1982. Infórmate en focus.abengoa.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es viernes, así que vamos al cine con los estrenos de esta semana, sobre todo uno muy sonado que ya ha visto Sefi García.
Llega a 800 pantallas la secuela de la película española más taquillera de todos los tiempos, Ocho apellidos catalanes.
Se nos casa Amaya.
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni Artato.
La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya.
De esta boda pueden salir tres o cuatro.
Conexión Marsella, un thriller sobre la lucha contra las mafias de la droga.
La French es quien dicta la ley y es un maldito pulpo.
Le mandaremos un mensaje a Zampa, le diremos que la fiesta se acabó.
Terminamos con Life.
Su nombre es James Dean. Quiero hacerle un reportaje.
¿A un actor desconocido? ¿Un tío borracho? ¿Ese es tu líder de un nuevo movimiento?
Drama basado en la amistad entre el fotógrafo Dennis Stock y el rebelde sin causa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en ese hotel de Bamako, donde todavía quedarían al menos un centenar de rehenes, según las últimas informaciones que nos llegan desde Mali. Por la lucha contra el terrorismo, estamos preguntando también en COPE.es. Raquel Pérez Polo.
Sí, ¿debe España invertir más en seguridad? Unanimidad absoluta. El 93% de los copenautas han votado sí, se necesita más seguridad. Solo un 7% no lo consideran tan necesario. Los comentarios, pues entre estos últimos, Raúl dice: lo que de verdad necesitamos es educación e integración.
Gracias, Raquel. Hoy el punto y seguido con él, con Juan Luis Guerra, que está de enhorabuena porque ha ganado un Grammy al mejor álbum latino del año por Todo Tiene Su Hora. Gracias en la técnica Rafa Nieto, en la producción Virginia Areños. Llega ya Expósito, arranca la tarde.